Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Nosotras las personas desde Canarias para el Mundo venimos a Córdoba a asarnos un poquito, nunca mejor dicho, a un encuentro especial de Redinan. Redinan es como una especie de red de gente que investiga desde el terreno de la agroecología y el municipalismo, y vamos a charlar casi 25 minutos con Fátima Cubas. Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que muchas os acordaréis de alguna otra entrevista en Nosotras las Personas, y con Anchira Oñaderra.
Sí, hola, buenas noches, datas.
Desde Azcoitia, a Córdoba. Sí. Qué calorazo hoy, ¿eh?
Uy, sí, una cosa, comparado con Azcoitia por lo menos, sí.
Bueno, llevamos como dos jornaditas, ayer a la tarde presentando los textos, hoy una mañana hablando temas de agroecología, ¿no? Uh-huh. Agroecología y, claro, vosotras lleváis, Fátima, muchos años, ¿no? Intentando, ¿no? Allá en Canarias, un país difícil, ¿no? Para la agricultura y para la agroecología, ¿no? En particular, ¿no?
Bueno, difícil siempre por el territorio en donde vivimos, pero bueno, si hay iniciativa en todas las islas, hay pequeñas iniciativas que se acercan bastante a la agroecología. Pero sí, es duro.
Es duro. Uh-huh. Tú además conjugas dos espacios, el espacio empleo y el espacio activismo. Es más duro, ¿no?, por momentos.
Sí, bastante contradictorio, diría yo.
Bueno, contradictorio, no, una en la vida muchas veces, ¿no?,
no,
sí. tiene que sacar los garbanzos,
sí,
¿no?, los garbanzos,
sí,
¿no?, para adelante, ¿no?
Sí. No, bien, sí. Me ha tocado estar en los dos lados.
Bueno, luego charlamos, ¿no? Charlamos porque hay un lado que nos interesa mucho, es ese grupo de consumo, todos esos trabajitos de cómo asesoras, bueno, la gente del mundo labriego, ¿no?, labradoras de ahí, de tu isla de Tenerife, ¿no?, sobre todo. Bueno, Anchira, vamos a charlar de ti. Estás como preparando una tesis, ¿no?,
sí,
que tiene que ver con qué.
Pues en estos momentos estoy preparando la tesis, que estamos analizando los sistemas de gobernanza, ¿sí?, que se crean alrededor de estas iniciativas agroecológicas, ¿sí? Algunas tienen que ver con canales cortos de comercialización, o bueno, le llamamos también redes alimentarias alternativas, porque no solamente el objetivo principal igual sí es comercializar, pero alrededor de estas iniciativas se crean unas redes muy potentes, ¿no?, y por eso creemos que van más allá de la comercialización. y sí, estamos analizando pues los sistemas de gobernanza que se crean en estas, en estos espacios.
O sea, ¿cómo se gestiona el poder? ¿Cómo...?
Sí, sí. Pues es una tesis que acabo de empezar ahora, porque hasta ahora hemos estado con los... hemos realizado un estudio de los mercados locales tradicionales de Guipúzcoa. Hemos realizado una investigación para... analizar el impacto social que tienen, porque vemos que son espacios interesantes, para muy vivos, ¿no? Y queríamos visibilizar, ¿no?, la realidad de los mercados locales, y hemos estado investigando como 10 mercados de Guipúzcoa. Hasta ahora hemos estado en eso, sí.
Volvemos a Canarias, Tenerife, ¿no? Una isla con muchos contrastes, ¿no? Toda experiencia de... ¿Cuántos años llevas en el empleo, en la parte del empleo, de la empleabilidad?
Bueno, pues casi 20 años ya.
20 años.
Sí.
La que dice que no tiene experiencia. 20 años que te dan como para ver hasta ciclos, ¿no? Cambios,
sí,
en estos 20 años.
Sí.
¿Cómo los describirías?
Bueno, hay unos cambios a bien, que es como cada vez hay más incorporaciones a la agricultura ecológica o a la agroecología por parte de todas aquellas personas que tienen ese interés en incorporarse a la tierra. Ese cambio si lo percibo, cada vez hay más personas que preguntan cómo acceder a la tierra y ganarse la vida de una forma mucho más sostenible, ¿no? Y también como muchos agricultores convencionales quieren cambiar también las formas de trabajar. No son tantos, pero esas cosas antes no se daban. Y luego sí hay otros aspectos que no son tan positivos, y es, bueno, pues las barreras que se van creando para esos accesos a la tierra o a las incorporaciones, ¿no? Es decir, hay un interés por parte de la gente, pero después hay como bastantes dificultades a niveles administrativos para incorporarse, ¿no? Entonces, bueno, sí.
Luces y sombras.
Luces y sombras. Yo creo que siempre hay luces y sombras, pero bueno, es un poco los cambios que yo he visto. Antes me parecía que era todo más fácil. No, nunca ha sido fácil, pero era como más ligero, ¿no? Pero
y en esto de la gobernanza, ¿no?, que nos estaba comentando la compi, ¿cómo percibes la realidad? ¿Hay realmente nuevos municipios, nuevas políticas locales? En el caso de Tenerife, ¿percibes mayor interés en el ámbito institucional por la agroecología?
Yo sí, hay ciertas iniciativas que salen desde las administraciones que son interesantes, ¿no?, y que hay que nombrarlas. El tema de los ecocomedores, de los comedores escolares ecológicos, donde se está articulando redes y donde hay mucha gente involucrada y que lleva a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Así, a niveles municipales, también hay pequeñas iniciativas de huertos, de formación, de interés en los mercados, en crear mercados donde haya pues el máximo posible de agricultura ecológica y eso. Pero bueno, hay mucho que hacer también, ¿no?
Mucho que hacer, pero ¿consideras que hay un cambio en la valoración social y política de tu empleo, de tu trabajo continuado, de acompañamiento, asesoramiento, estimulación?
No, algo hay, pero no todo lo que me gustaría que hubiese.
Angela, esta mañana veía muchas compañeras vuestras, muchas mujeres, ¿no?, implicadas en agroecología. Uh-huh. En Guipúzcoa, en tu entorno, en este estudio, ¿qué percibes? ¿Qué estás viendo?
Pues Bueno, la verdad es que la agroecología es un concepto muy amplio, ¿sí? Y vemos que se están creando espacios muy distintos. O sea, no es lo mismo la realidad que observamos, por ejemplo, en los mercados locales o en otros espacios que se están creando, pues la gente que se está instalando, ¿no? Y están creando pues otros movimientos agrarios de otra índole, ¿no? Que no tiene nada que ver igual con los mercados locales. Entonces, pues vemos que en cada espacio pues se trabaja de manera diferente, ¿no? El tema de género, lo que me estabas preguntando. Y bueno, pues vemos que igual en los mercados locales sí observamos como, bueno, por parte de la producción, ¿no? Observamos que hay un perfil igual más de edad avanzada, donde las baserritarras, ¿no? Que son mujeres normalmente, es un espacio muy femenino que observamos en los mercados locales, vienen a vender, van a los mercados a vender su producto, ¿no? De todas maneras, pues es una, muchas de ellas no tienen ni motivaciones económicas, ¿no? Para acercarse a los mercados, sino que es una costumbre, una tradición que han hecho durante toda su vida y más bien por motivaciones sociales, culturales, se acercan a los mercados, o sea, porque es su forma de vida, ¿no? Entonces, observamos que en esa relación directa que establecen con el consumidor, pues siempre la mujer o las maneras de hacer de las mujeres, pues están en el centro, ¿no? Aunque de una manera indirecta, porque no es que se trabaje el feminismo, ¿no? Pero de todas maneras tiene su importancia. En otros espacios que se están creando de gente que se está instalando en el sector, observamos que las mujeres tienen una parte importante en la gestión y en, sí, en la gobernanza, de lo que te decíamos antes, ¿no? En estos espacios, y además están creando movimientos horizontales muy interesantes, ¿no? De esta perspectiva más femenina.
¿Percibes que, bueno, no lo sé, ¿no? Una escucha y dice, Guipúzcoa, Euskal Herria, es increíble la cantidad de grupos de consumo. ¿Es cierto? ¿Hay esta ola creciente de...?
A ver, hubo una ola creciente, es verdad. Pero, bueno, hay que hablar sinceramente, ¿no? O sea, que yo creo que hace como 5 años o así se crearon un montón de grupos de consumo y realmente pues se hizo un trabajo importante, ¿no? Con el consumo también para que se corresponsabilizara, ¿no? En el consumo que hacía y tal. De todas maneras, vemos que hay muchas dificultades a la hora de después trabajar la ideología, ¿no? O dentro de estos espacios, que muchos de ellos se están despolitizando. Y entonces, pues eso, hubo como una creciente, ¿no?, de creación de grupos de consumo, pero no se cuidó tanto el proceso. Entonces ahora observamos que hay ciertas dificultades.
Por allí, en un momento concreto, algunas de vosotras, en Orotava o en el Valle, no me lo sé muy bien, decidisteis articular de la relación de boca a boca, oye, un grupo de consumo.
Sí.
¿Cómo fue y cómo es?
Bueno, entendíamos que era necesario pues, organizarnos y hacer y consumir productos lo más cercanos posible, que fueran de una manera producidos de una manera lo más sostenible posible y que nos conociésemos, crear una, encontrarnos en un espacio en donde la alimentación está, sea lo que nos preocupa y lo que... Entonces, pues dentro del espacio sociocultural La Casa, pues entendimos que era el sitio adecuado y nos juntamos unas cuantas personas y desde hace ya 2 años y medio tenemos el grupo de consumo. Somos, bueno, somos poquitas pero con ganas y nos animamos siempre que nos vemos y bueno, pues estamos... forman parte dos productoras, un productor de lácteos y bueno, bien, se pueden, claro, sí, tenemos, es como todo, ¿no? Nuestros picos, ¿no? Que suben y bajan, pero bueno, no siempre estamos ahí, bien.
¿Las dos habéis participado en formaciones por Baeza? En un momento concreto, ¿no? El máster este famoso, ¿no? Ya más que famoso en la agroecología, ¿no?
Sí.
De la mano del ISEC, ¿no? Uh-huh. Diferencias y sensaciones desde aquel momento que estudiaste, Fátima, a hoy, ¿no? ¿Qué significó para ti el paso por esa formación en su momento?
Pues para mí fue algo importante en mi, para mi formación profesional y para mi formación también de entender la vida, ¿no? La vida en, no solamente que me ayuda a, y me siento más capacitada para llevar algunas acciones dentro de mi trabajo y dentro del día a día, ¿no? Y entender que hay que cambiar ciertas estructuras y que desde la agroecología hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, afortunadamente es un espacio en donde estamos todas, nos conocemos gente de muchos lugares, en donde podemos intercambiar también las experiencias, no solo lo que nos enseña y la calidad del profesorado, que es muy buena, sino que nos encontramos gente de muchos lugares que aportamos o aportan muchísimas cosas que enriquecen y que da gusto, y ahí conocí a Anchira.
Claro, desde ahí ya no paraste, ¿no? Anchira, ¿para ti cómo fue? O sea, ¿antes, después, fue un continuo?
No, fue antes y fue un antes y un después para mí. Sí, y como dice Fátima, estoy de acuerdo, ¿no? Es un intercambio muy fuerte, ¿no? Que se da en el ISEC, bueno, en Baeza en este caso, porque conoces gente que está haciendo y que está haciendo de otra forma, ¿no? Y te vas nutriendo, ¿no? Y yo creo que estos espacios son muy enriquecedores, tal como dice Fátima. Y bueno, después que una cosa así también es una experiencia que, bueno, que absorbes mucha energía, ¿no? Porque ves y que hay otras formas de hacer las cosas, que es posible, ¿no? Mucha esperanza y muchas ganas de experimentar también en tu territorio. Yo creo que es muy importante. Yo lo volvería a hacer, ¿no? Con otra gente, tal, pero de vez en cuando de nutrirse tanto, y pues es una experiencia increíble, sí.
Euskal Herria, de repente llega Mercadona, lo va acaparando todo. El Corte Inglés resulta que vende productos agroecológicos. ¿Cómo hacemos frente a esta locura, ¿no? O sea, ¿cómo, o es una oportunidad o qué es esto?
Hombre, como oportunidad, yo no lo vería como oportunidad, la verdad. Es otra historia, pues ellos al fin y al cabo están pensando en otra clave, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con las experiencias que vienen de la agroecología. Y bueno, ellos lo que les interesa es vender y piensan en dinero, ¿no? O sea, no tienen otra cosa. Y bueno, nos diferenciamos en mil cosas, ¿no? Esto es necesario también transmitir eso a la ciudadanía, ¿no? Las cosas que, bueno, que se hacen de otra manera, que es necesario hacerlas de otra manera. Y bueno, que son experiencias que además estamos haciendo colectivamente en la sociedad, ¿no? Que no es que la producción vaya de una mano y el consumo de la otra, sino que intentamos crear espacios donde el sentido de la agroecología pues va cogiendo su definición, pero colectivamente, ¿no? Y bueno, poco a poco, yo creo, o sea, estas cosas, o sea, estamos en transición y lo que decíamos, ¿no? Con cuentagotas, poco a poco, pero yo creo que no tiene nada que ver con los productos que vende Mercadona, o sea que es otra historia.
En un país como el tuyo, un archipiélago allá en África, que es una plataforma de turoperadores, que siempre soléis decir que ni una cama más, así lleváis décadas, y siguen camas, y siguen aviones. ¿Y la tierra? ¿Cómo está en este momento la tierra en ese archipiélago y en Tenerife en particular?
Pues la tierra corre peligro. Encima están medio aprobando estos días la polémica ley del suelo de Canarias, que bueno, que permitiría destrozar todavía más la tierra que tenemos, ¿no? Entonces, la tierra siempre ha estado desde el gobierno de Canarias en otro nivel, que no es lo que importa, ¿no? Es difícil acceder a la tierra, nosotros tenemos un espacio, un territorio muy limitado, muy frágil, son islas, dependemos mucho del exterior y se nos llena la boca hablando de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, pero la realidad es muy, muy, muy peligrosa. Yo la población es sensible a la tierra y al suelo, pero las políticas que se llevan a cabo no ayudan.
Esta mañana, charlando los grupos que se formaron, con todas las preguntitas que hacían la ISA, ¿no?, y de África, y con su técnica de sacar lo mejor de todas vosotras, una escuchaba: hay que colocar en el centro los cuidados, ¿no? O sea, y hablar, iniciar un proceso de relaciones más que de participación. Explícanos esto un poco.
Bueno, es que no hay otra manera, ¿no? O sea, si queremos que las formas de vida que tenemos sean sostenibles en un futuro, o sea, tenemos que hacer estas reflexiones, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que queremos poner en el centro de nuestras vidas? Porque parece, sino que no paramos a pensar, ¿no? Y eso, pues decimos que tenemos que pensar colectivamente cuál es la vida que realmente queremos vivir y qué es lo que queremos poner en el centro. Porque si no, estas cuestiones tan importantes, ¿no?, de cuidarnos, por ejemplo, es que no los tenemos en cuenta y hasta los llevamos como si fuera algo periférico, ¿no? Y son cuestiones que sustentan nuestras vidas, ¿no? Entonces, darles el valor que tienen y realmente intentar construir comunidades donde podamos dar sentido a las vidas que queremos vivir.
Meter o engullir alimentos y nutrirse no es lo mismo, ¿no, Fátima?
No es lo mismo. Y ahí yo creo que hay un gran desconocimiento, no sé si la palabra sería desconocimiento, pero falta sensibilidad de qué es alimentarnos, nutrirnos y qué es comer cualquier cosa, ¿no? Y eso un poco en la sociedad que vivimos, comemos cualquier cosa y no nos estamos nutriendo, ¿no?, ni nos estamos cuidando, un poco lo que hablaba en Chira, ¿no? Alimentarse lleva más, ¿no? Y gran porcentaje de la población no se alimenta, ¿no?, sino que llena el estómago de cualquier cosa que se hace en cualquier lugar y con las materias primas que ni se sabe en qué condiciones se elaboraron, ¿no?, o se procesaron.
Me consta, porque alguien me lo contó, que vosotras en vuestro grupo de consumo hasta tenéis una reflexión hecha sobre la exclusión y tenéis cajas que entregáis solidariamente, digamos.
Bueno, tenemos lo que llamamos nosotras la cesta solidaria, ¿no?, que es como la cesta solidaria realmente es que una compañera del grupo de consumo que pues está en condiciones de precariedad esa persona se le da una caja entre todas las demás compañeras y a cambio pues es un poco la que gestiona, pero no es solamente ella la que gestionamos entre todos, pero ella un poco carga un poco más con la organización del grupo, ¿no?, que es también necesario. Entonces facilitamos de esa manera que en este caso esa unidad familiar disponga de una caja de productos sanos y de proximidad y a su vez pues el grupo funciona y estamos todos contentas.
Euskal Herria, y dicen, muchísimas nuevas oportunidades, aunque históricamente muchos municipios conocieron de siempre, desde la mesa Sasoa, pasando por cantidad de marcas electorales, gestiones de municipalismo emancipador, ¿no? Pero parece como si ahora hay otra hornada, ¿no? ¿Cómo percibes, ¿no?, desde la gobernanza también, las relaciones sociedad, movimientos sociales, colectivos y las instituciones más cercanas, los municipios?
Bueno, pues, ¿qué te diría? Es una pregunta muy complicada, ¿no? Además, en Gipuzkoa, pues, ha habido un cambio político bastante importante, ¿no?, en la Diputación y tal. Entonces,
porque antes estaba Bildu, ¿no?
Claro.
¿Y ahora?
Ahora está el PNV, otra vez volvió. Entonces, claro, ahora lo que están contando, ¿no?, lo que están reviviendo en Valencia o en Córdoba, que es como que ven que hay unas oportunidades para crear alternativas con estos espacios donde se puede trabajar los movimientos sociales conjuntamente con la administración. Pues en Guipúzcoa tenemos otra situación muy diferente. O sea, lo que te puedo decir es eso. Igual que en unos municipios sí se están llevando a cabo estos proyectos que mixtos, ¿no? Donde la administración está apostando también por crear esto, la gobernanza, conjuntamente con movimientos sociales. Pero vemos que son situaciones particulares y con proyectos igual muy puntuales, ¿no? O sea, que hablar así conjuntamente de la situación de Guipúzcoa, pues ha cambiado mucho los últimos años, sí.
¿La agroecología será feminista o no será? Escuchaba una esta mañana.
Sí, yo creo que tiene que ser feminista, sí.
Tú que estás ahí 20 años con la relación del campesinado, ahí en tu país, en tu isla, ¿ves cambios? Realmente el proceso, digamos, de colocar los valores y romper el patriarcado, el feminismo, ¿está más presente?
No lo sé. Yo a nivel de mi trabajo sí estamos haciendo trabajos de con respecto a perspectiva de género, a visibilizar, a empoderar el trabajo de las mujeres en la agricultura, la ganadería, organizarnos, pero creo que hay mucho que hacer. Es un sistema muy patriarcal.
Me pareció que esta mañana te escuchaba que hasta también trabajas con grupos de mujeres, no solo con ellas, ¿no?
Sí.
Como un proceso lógico, básico, elemental, ¿no?
Sí, la necesidad de encontrarnos en espacios comunes y de cuidarnos, lo que hablábamos antes, de empoderarnos, sí, es importante y lo demandamos como un paso para que en un futuro ya no sea necesario.
Y en la parte, digamos, movimentística, activista, investigadora, ¿percibes cambios también desde una perspectiva antipatriarcal, más feminista, allá por Euskal Herria?
Yo diría que sí lo noto, la verdad es que sí. Veo que la gente busca otras maneras de relacionarse, ¿no? Como decíamos antes, que busca otros espacios, que se crear procesos desde la base, ¿no? De horizontalmente, donde se puedan tomar decisiones colectivamente. O sea, yo esa diferencia sí veo. Además veo gente joven que, o sea, ha salido de la estructura sindicalista para crear otros movimientos de base, ¿no? Y donde las mujeres tienen un peso central en esos movimientos. Entonces, es que no puedo decir nada más, ¿no?
El futuro.
Sí, claro que hay futuro, sino que estaríamos haciendo.
Bueno, muchas gracias, Anchira, Fátima.
Gracias a ti.
Nosotras las personas, un gustazo compartir. Hasta otra.
Muchas gracias.
Ajul.
Especial dedicación a la olvidada pero imprescindible e importante agricultura. Recuerda bien, máximo respeto a la madre naturaleza. Oh yes, no fear it.
En la mañana me tomé la vitamina, es natural lo que se cuece en mi cocina, el vegetal de Don Virgilio, cosa fina, lo cultivo en la finca bajo el sol de Tequina. Es muy importante aprender a cultivar la tierra para poder comer natural y sano como debe de ser. Evidentemente conservar el placer de alimentarse de tu propia cosecha, sin echar producto que a perder la hecha, que destruye el suelo y tu salud la maltrecha, y a tu barriga la deja insatisfecha. Óyeme bien. En la mañana me tomé la vitamina, es natural lo que se cuece en mi cocina, el vegetal de Don Virgilio, cosa fina, lo cultivo la finca bajo el sol de Tequina. En la mañana me tomé la vitamina, es natural lo que se cuece en mi cocina, el vegetal de Don Virgilio, cosa fina, lo cultivo la finca bajo el sol. Vamos a empezar a germinar la semilla, arar toda la huerta, remover toda la arcilla, preparar el terreno para sembrar la matilla, sobre esta tierra fértil que tiene mis islillas, crece en Valle Guerra, crece en Granadilla, todo te sustento que entra en tu cocinilla, que te da la fuerza, te da la arrancadilla, va a seguir plantando toda esa maravilla.
la mañana me tomé la vitamina. Es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio, cosa fina. Lo cultivo en la finca bajo el sol de Tequina. En la mañana me tomé la vitamina. Es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio, cosa fina. Lo cultivo en la finca bajo el sol. Oye este consejo y sé inteligente. Plántate lo tuyo, sé autosuficiente. Pa' no depender de Babilonia y su gente. Porque su comida, bueno, es conveniente. Te lo estoy diciendo más educadamente. Que la agricultura hay que apoyar ciegamente. Es el gran aporte, llena tu recipiente. De esa ensalada y de potaje caliente. En la mañana me tomé la vitamina. Es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio, cosa fina. Lo cultivo la finca bajo el sol de Tequina. En la mañana me tomé la vitamina. Es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio, cosa fina. Lo cultivo la finca bajo el sol de Tequina.
Buenas, saludos desde la Oficina de Información y Denuncia La Espiral. Hoy en Nosotros las Personas queremos compartir con todas, bueno, una de las medidas estrella que el Ayuntamiento de Gijón ha querido poner en marcha durante este año 2017, en eso de que ellos llaman políticas sociales y que nosotros llamamos habitualmente políticas de miseria, ¿no? Esa nueva medida estrella, la renta social municipal, que bueno, ahora lo que queremos es analizar aquí en este ratito de radio, analizar si de verdad es una medida que avanza hacia algún lado o el nombre es simplemente un nombre más publicitario dentro de la campaña de desinformación que suelen llevar a cabo las entidades municipales y las administraciones. Para eso está con nosotras Vanessa. Hola, Vanessa.
Hola, buenas noches.
Que nos va a ir ayudando a desgranar poco a poco algunos aspectos, 8 aspectos hemos marcado, que son importantes para analizar eso de la renta social municipal y ver si de verdad aporta algo a la mejora o al derecho a vivir dignamente de todas las personas, ¿no? La primera quizás es preguntar si aporta algo para superar el laberinto burocrático de las distintas ayudas sociales.
Bueno, para nosotros, desde la información que nos está llegando, a nivel de papeleos, de gestión de lo que es la ayuda, se supone que se le pide menos papeleo a la gente, puesto que si ya tienen expedientes en servicios sociales, hay cosas que no se les van a pedir. La realidad supone que tienen un listado enorme de papeles que llevar para poder acceder a la ayuda, y en lo que sí se supone que se ha avanzado es en que no hay que ir a los servicios sociales a tramitarla, sino que tú la tramitas en atención al ciudadano, con lo que el filtro de la trabajadora social o otros filtros que antes pasan con el acceso al salario social o las ayudas de emergencia, en principio ese no lo tienes, pero la renta social municipal, para todas aquellas personas que quieran solicitarla porque tienen bajos ingresos, supone el mismo número de requisitos que puede suponer el acceder a cualquier otra ayuda, con lo que nosotros entendemos que a nivel burocrático, bueno, de una manera diferente en algunos casos, sí que supone un esfuerzo para la gente el volver a agrupar papeles, acercarse a la oficina a solicitarla y a tramitarla, ¿no? Digamos que en ese sentido la renta social municipal no es ningún avance en ese aspecto.
Uh-huh. La renta social municipal se dedica para las necesidades básicas, ayuda a la gente en esa parte de atender esa serie de gastos.
Pues lo que estamos viendo es, a día de hoy, para esa parte de necesidades básicas, como son la alimentación o el gas, la vivienda, se supone que como ya existen otras ayudas que van encaminadas a cubrir esas cuestiones, la renta social municipal no puede destinarse a cubrir esas necesidades básicas. Entonces, digamos que personas que perciben la ayuda de alquiler, que ya la gastan en esa necesidad básica, pues la renta social municipal la tendrían que destinar a otras cuestiones. Pero si no cobras la ayuda de alquiler, tampoco podrías destinar esta ayuda a vivienda, ¿no? Con lo que sí que entendemos que la renta social municipal viene a ser un complemento, es una ayuda finalista y que al final tampoco sirve para que las personas cubran sus necesidades más básicas. No la puedes destinar a pagar recibos de luz, no la puedes destinar a pagar recibos de gas, no la puedes destinar a alimentación, no se puede destinar a vivienda. Al final, las necesidades básicas por aquí no las puedes cubrir.
Y alguien que nos está escuchando dirá, ¿y entonces a qué se puede dedicar esta renta social municipal? Si no se puede a los gastos básicos de agua, luz, gas, vivienda, ¿a qué se puede dedicar?
Pues esta renta social municipal tiene todo un listado de cuestiones que puedes adquirir, como puede ser electrodomésticos, no superando ciertas características, porque no todo vale. No puedes comprar un ordenador, no puedes comprar una tele, no puedes gastarlo en restaurantes, tienes que gastarlo pues en ropa, por ejemplo, sí que cubre gastos de odontología, de óptica, bueno, distintas cuestiones que a ver, para gente que a lo mejor tienes muy pocos recursos, sí que en un momento determinado evidentemente son una ayuda, pero que mucha gente, claro, al priorizar, cuando tienes pocos ingresos, tus prioridades son siempre cuestiones que tienen que ver con lo más básico. Entonces, bueno, pues una lavadora la compras una vez cada 10 años, no la estás comprando cada 3 meses, o las gafas, por ejemplo, una de las cuestiones que vemos es tienen un tope de 150 euros. Si tienes más de necesitas unas gafas de más dinero, tampoco podría ser una ayuda, pero tampoco podrías acceder a ellas. Bueno, digamos que la renta social marca ya un listado y cuánto te puedes gastar por aquellos aspectos que contempla. Y además en una cuestión también que a nosotros nos parece muy criticable, que es también te dice dónde tienes que gastarlo. La gente no puede decidir dónde puede comprar y dónde no, porque para eso ya te dicen en las bases claramente dónde debes comprar.
Esta ayuda, bueno, que como decíamos al principio, es una medida estrella por parte de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, eso que llamamos nosotras la fábrica de miseria sin solución. ¿Ayuda a reordenar todo ese montón de ayudas que denunciabas un poco, las ayudas de emergencia, la ayuda de alquiler, todo eso ayuda o es una más a sumarse a todos esos parches que hacen dividirnos la vida en múltiples pobrezas?
Pues la realidad es que no ha servido para reordenar ninguna ayuda. La reordenación de las ayudas era una cuestión también que se había hablado ya por los grupos municipales en su momento, pero esa reordenación nunca ha llegado y la renta social municipal o ponerla en marcha tampoco ha servido para reordenarlas. Digamos que la renta social municipal se ha aprobado como una medida, digamos, como se dice, un proyecto experimental, es una cuestión que se ha puesto en marcha este año porque había un remanente de dinero en el ayuntamiento y digamos que está como en fase de experimentación. No, en principio no se prevé que se prolongue para otros años, bueno, ahí está. Y lo que se ha hecho es, con ese remanente, inventarse esta ayuda que al final tiene un carácter finalista, es complementaria a otras cuestiones, pero al final es una más a añadir al catálogo de prestaciones del ayuntamiento.
Siempre cuando ponen en marcha medidas desde las administraciones, desde los distintos gobiernos, siempre echamos un vistazo a si son incondicionales, si no, si hay contraprestación, si no, porque bueno, ya sabemos que para que caminen hacia un derecho tiene que desaparecer eso de la contraprestación, ¿no? Eso de que te obliguen a hacer algo o se metan... que no sean incondicionales. En este caso, la renta social municipal es incondicional, tiene contraprestación, ¿cómo se plantea esa cuestión?
Este punto es muy curioso porque se ha vendido como avance el hecho de que no es condicionada. Pero en las bases la realidad es que para poder acceder a ella sí que te obligan a haber tramitado o solicitado todas aquellas otras prestaciones o ayudas que te corresponden. que en este caso sí son condicionadas y sí te obligan a que cumplas una serie de cuestiones, ¿no? Pues firmar los itinerarios, los cursos de formación, bueno, digamos que te someten a ese control social, con lo que, aunque en un principio la renta social no te pone ninguna contraprestación, así por decirlo, porque te piden que cumplas los requisitos para poder acceder a ella, pero la realidad es que, bueno, pues indirectamente nosotros sí vemos que está condicionada. Toda persona que vaya, si te corresponde un subsidio o te corresponde salario social, tú vas a tener que firmar un compromiso de actividad o un itinerario de inserción con el organismo que corresponde. Entonces, al final, ahí existe una condicionalidad, ¿no? No es realmente algo, una renta que no esté sujeta a ninguna contraprestación.
Uh-huh. Con este panorama que estamos dibujando, ¿llegarán nuevas personas? ¿Será una ayuda a la que pueda acceder pues toda esa gente que se queda fuera de las ayudas sociales, tal y como están planteadas, como laberinto burocrático, como carrera de obstáculos? ¿Esta ayuda, esta renta social, mal llamada renta social municipal, ayuda a acceder a más gente a recursos?
Pues desde el espacio de la emergencia creemos que no va a ayudar a más personas, no va a llegar a más personas. Y es verdad que ahora mismo creo que han sido más de 2.000 solicitudes en lo que va de mes, pero la realidad tampoco sabemos cómo va a resultar ahora cuando se empiecen a adjudicar las ayudas. Nosotros prevemos que, bueno, pues quienes ya están en el círculo de los servicios sociales o cobrando subsidios o tal, pues a lo mejor sí que acceden, pero vemos que gente que tiene bajos ingresos y que no está en esos círculos o que igual no le llega bien la información, no va a acceder cuando a lo mejor podría. Y luego creemos que sigue echando para atrás la tramitación de la ayuda, ¿no? La cantidad de papeles, todo lo que tienes que gestionar, al final eso, hay mucha gente que, bueno, pues que la echa para atrás el tener que dedicarle tanto tiempo a eso.
Porque claro, ¿de qué importes estamos hablando? ¿La gente que puede cobrar una renta social municipal? ¿De cuánto dinero estamos hablando que puede cobrar?
Pues estamos hablando, el ayuntamiento ha marcado como tope de ingresos por unidad de convivencia los 655 euros, viene siendo. Entonces, si cobras un subsidio, que son unos 426, más el complemento del salario, que bueno, ahí puede subir un poco más, estamos hablando de que a lo mejor pueden llegar a percibir unos 200 euros al mes, que claro, luego hablaremos un poco de cómo van a acceder a ese dinero, que eso es otra cuestión a analizar, pero bueno, sí es verdad que como cuantía, pues bueno, digamos que sí que mejoraría en cierta manera lo que es la capacidad o el poder adquisitivo de una unidad de convivencia. Pero claro, hay mucha gente que no le va a compensar todo el esfuerzo que supone el pasar por la tramitación de todo esto para acceder a esta renta social.
Y lo enunciabas antes, ¿cómo se van a realizar ese acceso a recursos mediante la renta social municipal?
Bueno, pues para nosotros esta es otra cuestión que yo creo que vuelve a poner a las personas en una situación de infantilización, ¿no? De trasladar que las personas no somos capaces de gestionar nuestras vidas y de decidir, ¿no?, cómo nos organizamos o cómo dedicamos nuestros recursos, porque se han inventado la tarjeta prepago. Entonces nadie va a recibir la cuantía económica en dinero en su cuenta, no va a ser dinero, sino que con el importe que les corresponda se les va a cargar una tarjeta prepago que podrán usar en un listado de establecimientos que, como os decía antes, es donde pueden gastar el dinero correspondiente. Entonces, bueno, pues para nosotros el tema de la tarjeta es una cuestión más a añadir al control social o a las trabas que al final hacen que las personas nunca gestionemos nuestras propias vidas, ¿no? La excusa que ellos ponen es que es la única manera de que gente que cobra subsidios o que cobra pensiones o que cobra el salario social, como son ayudas que no puedes cobrar ninguna otra cosa complementaria, pues solamente pueden recibirla a través de esta forma, ¿no?, que es la tarjeta prepago. Pero bueno, para nosotros al final es una cuestión de no pelear por cambiar cosas que deberían de poder cambiar en las administraciones, en la Junta del Principado, ¿no? O sea, hacer modificaciones en las leyes para mejorar las condiciones de vida de la gente, y al final estamos viendo cómo se nos vuelve a infantilizar y a decirnos cómo tenemos que vivir.
¿Y en cuánto tiempo se supone que vamos a poder acceder a esos recursos, a esas tarjetas? ¿Cuánto van a tardar en resolver la ayuda? Porque la gente sin recursos es lo de siempre, ¿no? Las ayudas de emergencia que no son de emergencia porque tardan el salario social que tarda 6 meses en poderse acceder a él, las ayudas de emergencia, bueno, es un mes y medio, pero en este caso, ¿cuánto se tarda para poder acceder a esta renta social?
Pues en las bases lo que tienen establecido es que tienen 3 meses para resolverlo. Ahora veremos cuando el plazo de las primeras solicitudes se acaba el 30 de junio y veremos a ver cuánto tardan realmente en concederlas. Todavía no sabemos si las primeras se han concedido ya, no sabemos cómo está esa parte, pero bueno, en teoría tienen 3 meses, que también, pues, si estamos hablando de mejorar los ingresos y la calidad de vida de las personas, pues también es que no se dan mucha prisa en resolverle las situaciones a la gente.
Y para terminar, si le tuvieses que poner una nota ahora, cuando todavía no se sabe ni cuántas solicitudes, solo lo que ha llegado a la oficina de información y solo lo que se está contrastando, el debate ese público que se hizo el otro día en la plaza con los distintos representantes, ¿qué nota le pondríais a esta historia de la mal llamada renta social municipal?
Pues nosotros, evidentemente, como grupo que venimos denunciando la gestión municipal, que venimos denunciando cómo funcionan las políticas sociales, para nosotros esta renta social municipal, que en su momento reivindicamos y fuimos un poco los primeros que forzamos a que los grupos municipales hablaran de esto, para nosotros es un suspenso. No tiene nada que ver con lo que nosotros planteábamos. No se ha avanzado en nada en cuanto a derechos, no se ha reformulado para nada las ayudas existentes. Entonces, para nosotros, todo este esfuerzo que se supone que han hecho los grupos municipales para aprobar esto, es un igual no un cero, pero vamos a dejarlo en un tres, un suspenso, porque no va a cambiar en nada la vida de las personas.
Qué buena profesora, le pone un 3 a algo que dentro del teatro, que ha sido todos estos meses, quizás no superaría el 0,5 por poner el nombre de los diferentes concejales en el papelito. Y ya para terminar, ¿dónde podemos encontrar eso de la espiral? ¿Dónde podemos encontrar la oficina de información?
Bueno, pues la oficina de información, la espiral, está situada en el barrio de Nuevo Gijón, en Gijón, valga la redundancia, en la calle Peña Uviña número 3 bajo, en el local de la Casa Común de Iniciativas Comunitarias Suaño. Y también se nos puede localizar por el correo electrónico a través de asociacionalambique@cosme.com o del blog, que también pueden consultar y toda la información. Lo he dicho antes, la oficina abre los miércoles de 9:30 a 11:30, pero si alguien necesita consultar algo y no estamos, pues a través del correo electrónico es fácil localizarnos.
Muchas gracias, Vanessa, y nada, saludos a todas, esperamos no habernos pasado mucho de tiempo con este análisis de la renta social municipal, y hasta otra.
Hasta la próxima.
Somete la voluntad. ¿Cuál es hermano, te lo digo, no hay paz.
Y es todo así, nada cambia, patio pa' mí. Se comen las reservas de la humanidad. Ese ego no se controla y está todo distorsionado. Esos cerebros que nacieron revirados, a hacer el mal están bien preparados. La eterna lucha que nunca ha acabado. Más paz en el sur, más paz en el norte. Más paz en occidente, más paz en oriente. Más paz en el cuerpo, más paz en la mente. Lo malo que salga, la paz lo que entre. Paz se encuentra cuando hay justicia, amor y cuando hay igualdad. Camino para la guerra lo abre la parcialidad. No se cierran heridas y la sangre brota again. Paz no se encuentra si hay uno que abusa y somete la voluntad. ¿Cuál es el motivo que mueve tus conductas? Sin justicia, mi hermano, te lo digo, no hay paz. Más paz en el sur, más paz en el norte. Más paz en occidente, más paz en oriente. Más paz en el cuerpo, más paz en la mente. Lo malo que salga, la paz lo que entre.
Semana en Sábado Distribuidora os traemos En Mar Abierto. Es un libro cuyo autor es Eduardo Romero García, está editado por Cambalache y tiene 223 páginas. Una ciudad, un barrio, un portal, un puñado de jóvenes, Rachid y su pandilla, que encuentran refugio en el piso superior del edificio. Carmen, la vecina del tercero, y Lamp, el vendedor ambulante con el que se cruza en la escalera. Juan asomado a su ventana, repartiendo gañidos a todo el que pasa por debajo. La anciana que aparta la cortina, pero jamás se asoma. Jorge, el vecino del primero, que revuelve cada noche en la basura. Rafa, el joven camarero, que cansado de su padre y de las vacas, ha emigrado del pueblo a la ciudad. Y Jenny, la mujer que cruza el charco para colarse en esta historia de gente, que en Mar Abierto tratan de sobrevivir al temporal. Repito el título de este interesantísimo libro, se llama En Mar Abierto, está elaborado por Eduardo Romero García, editado por Cambalache, y su precio es de 14 euros. Como siempre, compañera, recomendaros la lectura de este libro, daros las gracias por estar ahí, salud, fuerza y lucha.
Hola a totes, bienvenidas a esta sección del programa Nosotras las Personas, donde hablamos de mujeres guerreras y combativas. Hoy es el último día de esta sección y nos despedimos hasta el octubre, donde volveremos otra vez a mostraros las vidas y las luchas de tantas mujeres a lo largo de la historia y de norte a sur de este mundo. Para acabar hoy, os traigo un personaje curioso, un personaje diríamos que doble. Por un lado, vamos a hablar de la vida de una mujer, de una librepensadora de principios del siglo XX de la ciudad de Valencia, que se llama Elena Just. Y por otro lado, vamos a intentar hablar también de otra persona, de otra mujer, de la que solo se sabe solo se conocen sus escritos y las referencias que otras personas hacen de ella. Y ella es Palmira Luz. Hay una página web que se llama Alacant Obrera, es un centro de estudios sociales que ha hecho diversos artículos hablando de Palmira Luz, y lo que viene a decir al final es que Palmira Luz es el alter ego de Elena Just. Elena Just sería una figura pública, política, librepensadora y republicana de principios del 20, y Palmira Luz sería el nombre con el que Elena firmaría sus escritos más libertarios. ¿Vale? Entonces voy a haceros una, intentaré haceros un esbozo de la vida de Elena y el por qué se considera que Palmira Luz es ella, porque tampoco está claro quién es esta Palmira Luz. Elena Just Castrillo nació en el 1873, parece que en la comarca de la Horta de Valencia, aunque también se considera que nació en el seno de una familia acomodada de ideas progresistas del SIDA. Entonces no está claro tampoco dónde nació. ¿Vale? A un joven se traslada a Valencia y allí funda un grupo dentro de la masonería femenina que se llamaba Las Hijas de la Unión número 5 y desde allí colaboraría en la batalla contra el fanatismo religioso y por las libertades civiles. Se integró en la Asociación General Femenina junto con otras personas o con otras mujeres de Valencia como Amparo Pellicer, María Moneris o Ángeles Guiñón. Y bueno, comentaros que las mujeres de la Asociación General Femenina, que se fundó en 1897, fueron las pioneras en la campaña de oposición a la guerra colonial, tomaron parte en la defensa de los presos del Montjuic y organizaron la primera asamblea de mujeres españolas, que se celebró en Valencia en 1899, denunciando que la falta de programas estatales de educación para las mujeres era una de las claves del atraso cultural que sufría el Estado, ¿no? En 1899, es decir, a finales del 19, ¿vale?, ya escribía públicamente en favor del laicismo y participaba como librepensadora en un grupo que se llamaba el Independiente. Bueno, lo más destacado de Elena Just, en toda su trayectoria política, que fue larga, fue que en 1899 fundó el Bien de Obreras junto con Carmen Soler, ¿vale?, que era como una sociedad, ¿vale?, de mujeres obreras. Y bueno, tuvieron diversos actos de protesta contra la represión en Barcelona tras la huelga general de febrero, pero lo más destacado fue su participación en el conflicto de las hilanderas de la Sera de Valencia. En octubre de 1902, las operarias de la fábrica de sedería de los señores de Alpera pidieron media hora para almorzar. Esto fue negado por los patronos y tras la negativa más de 150 operarias salieron a la calle dirigiéndose a todos los otros talleres y fábricas hasta que consiguieron reunir a 400 mujeres en la calle que comenzaron una huelga. Una vez comenzada esta huelga, Elena Just y Carmen Soler, las dos almas del Bien de Obreras, mantuvieron y extendieron la huelga hasta que las obreras de los hilados consiguieron muchas de sus reivindicaciones, ¿no? Elena, por tanto, simbolizó el auge del primer asociacionismo femenino de base obrera en Valencia. Pronto advertiría, ella se consideraba del republicanismo blasquista, pero pronto advirtió pues que este republicanismo tenía poco interés en diseñar un proyecto educativo integral para la mujer, algo que fuera más allá del ámbito puramente doméstico, y fue una de las iniciadoras de la Escuela La Luz de Rusafa en 1901, que bueno, fue una iniciativa pedagógica que duró muchos años y que estuvo vinculada a la escuela moderna. Bueno, pues a partir de 1910-1908 reaparece Elena Just a nivel público en la vida política de Valencia y al mismo tiempo aparece Palmira Luz con sus escritos libertarios, ¿no? Elena Just era masona, pertenecía a la masonería, integraba la Juventud Radical Revolucionaria, mientras que Palmira Luz, bueno, tomaba parte en clave libertaria en mítines y escribía con frecuencia para los boletines de Escuela Moderna, ¿no? Si Elena, por ejemplo, integraba la directiva de la Liga Española para el Progreso de la Mujer, que se creó en el 1919, Palmira Luz, en el 25 reaparece públicamente porque se reactiva el grupo Sembrando Ideas del barrio Nazaret de Valencia, que es el responsable de la edición de una revista que se considera una de las primeras anarcofeministas, que se llama Nueva Aurora, aunque eso de anarcofeminista está bastante matizado por las compañeras libertarias, ¿no? Más tarde aparecería también Palmira Luz defendiendo el naturismo y el amor libre desde la revista Helios, mientras que Elena Just colaboraba con el sostenimiento de colonias escolares como por ejemplo la que se sostenía la Escuela de la Luz, pero en este caso ya en Alboraje, ¿no? Las dos tuvieron mucho interés por el esperanto y bueno, ya cuando llega el periodo republicano, Segunda República, Palmira Luz escribe en la prensa obrera y anarquista mostrándose abiertamente crítica con el gobierno republicano, mientras que por ejemplo en el 32 es ya la última aparición pública de Elena Just, donde se le hace un homenaje público que se le tributa en la sede republicana, en la casa que se llama la Casa de la Democracia, porque fue nombrada presidenta de honor de la Federación de Agrupaciones Femeninas Republicanas de Valencia. Bueno, hay toda una serie de artículos donde se va desgranando el por qué se considera Elena Just la persona que estaba alrededor del seudónimo Palmira Luz. Bueno, simplemente comentar que al final de la guerra se inició ya el procedimiento, al final cuando acabó la guerra se inició el procedimiento para localizar y juzgar a Elena Just como integrante de la masonería, y aunque se afirmó que había muerto en 1938, ni se pudo certificar su muerte por parte de las autoridades locales de Valencia, ni se la pudo localizar en ninguna prisión, y por tanto sus expedientes archivos más de Elena Just no se sabe ni cuándo murió ni dónde murió. Os dejo ya para acabar con unas palabras de Palmira Luz y con, bueno, pues con la duda de, ¿no?, de quién era y de dónde, ¿no?, donde sale. Dice: es necesario que la mujer se emancipe de todas las tiranías, que se sume a los que quieren vivir con arreglo a las leyes de la naturaleza, que con ellos emprenda el camino de la ciudad del sol, que se rebele, que luche. Para llegar a tal fin hay que abrazar las ideas vegetarianas, hay que despreciar las modas nefastas, hay que estudiar, instruirse y aprender. Gracias a todas por estar allí y que paséis un buen verano.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.